Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
¿Qué tal? Bienvenidos a un consultorio más de La Meno. Estamos muy contentos porque hoy está con nosotros una parte fundamental de este programa, que es la doctora Vivi Casco, nuestra amiga. También está Mónica Castañeda
aquí
con
estamos.
Nosotros. Sí. Adri Esteva tuvo un compromiso y no está con nosotros ahora, pero vamos a hablar de un tema muy interesante, Vivi, acerca de las mujeres cuidadoras. En un contexto en el, a lo mejor que la, aquí se usa mucho, también en México sobre todo, que muchas familias comparten techos. Está la abuela, el tío, el abuelo, el papá, la mamá. Es como una bomba que a punto de explotar y se puede acelerar esta confusión o esta pues, hecatombe que va a venir con la menopausia de la madre.
Sin duda alguna. No, es increíble cómo ha ido en aumento hoy en día estos hogares que antes eran independientes, ¿no? Ajá. Mamá, papá, hijos y los abuelos. Pero hoy por la situación económica, claro, y por muchos elementos del ambiente nos obligan a vivir juntos. Uh-huh. Inclusive las abuelas se quedan a cargo de los hijos.
Uh-huh.
Y se toman ese papel o ese rol de que yo, es como una extensión, soy tu mamá.
Uh-huh.
Y voy a tomar ciertas decisiones sobre la vida de los hijos. Y es que debemos entender, la familia es un sistema.
Ajá.
Y en este sistema cada uno cumple un rol en particular. Okay. Cuando invades un rol es cuando empiezan los conflictos, ¿sí?
Uh-huh.
Y en este caso, la mamá o la abuela porque cree que tiene la autoridad de formar al nuevo hijo. Y creamos una confusión muy grande en los muchachos, en los hijos. De que, bueno, ¿a quién le hago caso?
¿A mi abuela o a mi mamá?
Es correcto,
¿no? ¿O a mi papá?
¿No? ¿O quién cede más? No, pues es que dice mi abuelita, o no, mejor con mi mamá. O, entonces,
o mi tía, o mi prima,
claro,
o quien sea.
Claro, quien esté a cargo de, tiene que respetar mucho el rol que le corresponde.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, cuando no hay esta negociación, cuando no hay esta definición de cuál es tu rol en la dinámica de la crianza de los hijos, empiezan los conflictos.
Okay.
Vivi, entonces, ¿cómo hacemos el acercamiento hacia esta ayuda? Si yo, mujer trabajadora, voy a pedirle ayuda a otra mujer de mi familia en la crianza o el cuidado de mis hijos, ¿qué le debo decir para evitar esta bomba de tiempo?
Claro. Debemos de fomentar un sentido de gratitud, en primer lugar, hacia los padres que,
claro,
se van a quedar a cargo de mi hijo. Ok, yo te agradezco.
Ajá.
Porque vas a invertir tiempo que en este momento yo no tengo, pero yo necesito, porque a mí me da seguridad de que mi hijo esté contigo.
Mejor, ¿no?, que dejarlo con alguien extraño, ajá, ¿no?
O una guardería, una situación que vemos tantas cosas lamentablemente hoy en día. Yo te agradezco, pero juntas vamos a definir qué se permite y qué no se permite.
Juntas.
Así es, así es, juntas. Porque las abuelas tienen de una u otra manera también que actualizarse, porque a veces creemos, y pasa mucho en la cabeza, de que como la regué con el primero, con el nieto no me voy a equivocar tanto.
Ay, no, aparte son muy permisivas con los nietos, o sea, los nietos les festejan todo. Y yo hasta a veces me enojo, ¿no? Hasta digo, ay, a mí no me festejabas nada, y a mi sobrina, bueno, ay, no sé qué. Yo digo, yo hacía lo mismo y nadie me pelaba.
Por esa creencia que digo, bueno, tengo el chance, tengo la oportunidad de ser mejor.
Okay.
Y es cuando empezamos a ese choque, a ver, mamá, lo que dices, ¿no? ¿Por qué le permites cuando a mí con la chancla me dabas y no es coherente, ¿no? Entonces, sí tenemos que sentarnos a definir cuáles los límites, qué se permite, qué no se permite, porque a veces en ese afán de los abuelos de crear como ese sentimiento de pertenencia con el nieto es, ok, mamá te está regañando, pero por acá te doy el teléfono más caro para que me sigas amando y para que me sigas obedeciendo. Y podemos caer en la manipulación. Y empiezan los conflictos entre madre, hija o madre, papá.
Claro.
Porque inclusive pasa eso. Sí. Pero también, en ese sentido, yo como mamá cuidadora, como amiga cuidadora, puedo caer también en no permitir que el correcto rol del papá o la mamá se ejecute de manera adecuada. Ay, pues están con mi mamá. Pues, ¿de qué me afano? ¿De qué me preocupo?
Si me educó a mí.
Así es, así es, ¿no? Entonces, me deslindo de responsabilidades que me corresponden. Y es cuando empieza ese choque generacional, esa inquietud con el hijo de, pues, ¿a quién le hago caso? Si mi mamá está contradiciendo a mi abuela, pero mi abuela dice que a mi mamá, entonces empiezan los conflictos, y más cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando es chiquito, pues estás en ese proceso formativo y ellos van a seguir a quien, de quien más amor reciben. Porque cuando estamos chiquitos, buscamos esa aceptación, ese amor por parte del otro. Pero cuando soy adolescente, pienso, ¿quién más me conviene?
Sí, claro.
¿Quién aplaude lo que yo pienso, lo que yo quiero? ¿No? En esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda.
¿Quién me regaña menos? ¿Quién es más barco conmigo?
Es correcto. Entonces empiezan esos conflictos en donde la mamá dice, no puedo. O sea, yo digo algo y mi mamá, como dice, rompe eso que yo le estoy pidiendo a mi hijo.
¿Y en qué momento se habla con el niño, con el adolescente, o sea, con la criatura que se va a cuidar? Porque también hay que incluirla en todo esto, o él se tiene que acomodar a la mamá cuidadora o a la persona que la va, que lo va a vigilar.
Es algo bien importante, bien importante. Primero, yo como mamá y abuela o cuidador, nos sentamos a negociar. Ya que está, ven en mi vida, vamos a platicar contigo. Y la función de tu mamá, tu amiga o tía cuidadora es esta, pero al final yo como tu mamá o papá soy el que defino las instrucciones, las directrices, lo que se tiene que hacer, ¿no?
Oye, Vivi, por ejemplo, cuando te toca que está la abuela educando a tu hijo y entonces ella ya lo moldeó de una manera, pero llega la mamá en una decisión importante y no la toma en cuenta. Entonces los abuelos se ofenden mucho, se sienten menos, porque dicen, a ver, me lo estás dejando a mí a mi cuidado, lo educo, lo pongo, y tú llegas y me lo cambias. Entonces ahí hay un conflicto muy grande porque se sienten como así menores, como que los estás haciendo menos, ¿no?
Así es. Es muy importante que los abuelos hoy en día, o las personas que se van a quedar a cargo de los hijos, entren en un proceso también formativo, porque las generaciones no son las mismas, ¿no? O sea, nuestra generación es muy distinta, o sea, en el proceso formativo, a lo que hoy los muchachos están inmersos, por el exceso de información a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas, ellos empiezan a recibir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces, el abuelo o la persona cuidadora también tiene que seguirse preparando. Hoy en día ya no tenemos ese pretexto de, ay, pues no sé, o voy a educar como Dios me dio a entender. No, hoy en día tenemos muchos elementos para poder enriquecernos y dar esa formación que los jóvenes y los niños de hoy, del día de hoy, necesitan.
¿Qué pasa si en el camino, Vivi, la persona que empieza a cuidar decide ya no hacerlo? ¿Y qué pasa también si la persona que pide la ayuda ya tampoco quiere recibir la ayuda de ese
ay,
otro
qué
integrante?
Fuerte. ¿Saben quién es el más afectado? Los hijos.
Niño, claro.
O sea, uno puede como adulto, pues yo no puedo, ya no tengo la facilidad, ya no tengo la facultad.
Mi salud, no, ya estoy grande.
Así es. Pero al final son ellos. Son ellos. Entiendo que a veces va a haber circunstancias que me van a obligar a poder deslindarme de ello. Pero al final, podría ser el abuelo que diga estoy cansada. Podría decir, a lo mejor tenemos muchas abuelitas jóvenes que están en la etapa de la menopausia, que están luchando con estos cambios físicos y hormonales, y o luego también los nietos son adolescentes. ¡Ay! O sea, en ese choque hormonal, es válido decir, ¿sabes qué? Estoy cansada y puedo darme un espacio. Pero mamá y papá, no es por romantizar nuestra labor como figuras parentales, sino yo tengo una responsabilidad con ese ser que le dimos vida, ¿sí? Puedo levantar la mano y decir, pues me cansa, ya no puedo. Sí, es válido decir, necesito ayuda. Pero tengo una corresponsabilidad en ese proceso formativo de mi hijo, de mi hija, porque son los que luego tenemos en consulta.
Claro.
A los adolescentes, a los niños
afectados,
en donde esta carencia afectiva repercute mucho en su formación emocional.
Sí, ya se lo piensa mucha gente en tener hijos. O sea, sí, ya es una decisión que no se toma como antes de, ¡ah, ya me embaracé! Sino ya lo piensan, ¿no? Y cada vez es más consciente, quiero tener un hijo y tengo la voluntad, el tiempo, el dinero para mantenerlo.
Es un tema, como bien dices, conciencia. O sea, antes sí eran los embarazos, respiraba sí, y ya ¿no? embarazado. Pero hoy en día es muy permisible y está siendo mucho más fuerte el decidir, no quiero tener hijos. No, porque sé lo que puede repercutir el día de mañana. Hay más conciencia, pero yo tengo ese compromiso de corresponsabilidad con ese nuevo ser. Que a lo mejor también las circunstancias, no sé, pensemos en una violación, ¿no? Que llega el hijo, pero también tengo esa responsabilidad de decir, me lo quedo, me involucro, le doy, apuesto por él a decir, no me siento capaz, y lo doy en un centro de adopción o una familia que tenga la necesidad de tener un hijo, de formar un individuo, ¿sí? Pero no es válido, porque de verdad los que más sufren en este proceso de lucha de poder, inclusive entre mamá y abuela, ¿no? A ver, ¿a quién mi vida le haces caso? Son ellos. Y estamos formando generaciones que hoy les llaman, y es muy fuerte, la generación de cristal. Les tocas y ¡pum! Se derrumban.
No toleran.
¿Por qué? Porque el ambiente que les está rodeando no es estable.
No toleran la frustración y tienen también mucho acceso con las redes sociales, que nosotros pues no, tú no sabías que había la marca tal y no sabías nada, ¿no? Y aquí ellos ya saben todo, quiero esto porque lo tiene no sé, y tú, pero ¿de dónde lo viste? En el TikTok. Y ya saben todo y entonces tienen más frustración cada vez más, porque pues no pueden tener, sus papás a lo mejor no les pueden dar todo lo que sale en las redes sociales, ¿no? Para como ser como todos los demás, ¿no? Como pertenecer a las redes sociales, ¿no?
Claro. Se están formando generaciones de placer inmediato.
Exacto.
Placer inmediato. Y es lo que mucho, la lucha generacional entre los cuidadores, ¿no? Como yo no le puedo ofrecer ese placer inmediato, me frustro o entro con un choque con mamá, o sea, a lo mejor la mamá le dice, ah, ok, en un clic pides comida, pides diversión, porque es lo inmediato.
Pero en ese sentido también es muy injusto para la parte cuidadora, ¿no? Porque si estás hablando de distintas edades y una generación mucho más separada, prepararte, cuidar valores, cuidar cuestión médica, salud, formación, no tampoco es sencillo ser la parte cuidadora.
Es una realidad. O sea, yo cuando tomo el papel de que, ok, me están dando una corresponsabilidad en el proceso formativo, debo de ser muy consciente de lo que conlleva. El poder estar de manera presente con este ser humano, ¿no? Pero si tenemos esa capacidad, o sea, si yo tomo esa corresponsabilidad, puedo apoyar, pero quiero ser muy, muy clara. Mi rol es cuidarte, pero no es mi responsabilidad completa en el proceso formativo. Hay una mamá, hay un papá
que va a decidir.
Exacto, decisiones importantes. Ajá. ¿Sí? Y eso lo debe de tener muy claro la figura cuidadora, que puede ser la abuela, el tío, el primo, porque ¿qué pasa? Se toman luego atribuciones que no corresponden y empiezan esos conflictos.
Y si ya surge el conflicto, ¿qué se hace? O sea, pongamos un, no sé, un ejemplo muy básico para que la gente lo entienda.
Cuando hay conflicto, tenemos que sentarnos a platicar. Y eso es un mal hábito que tenemos las familias mexicanas. Que hay conflictos, evadimos.
Exacto, no quieres ni hablar.
Evadimos.
Nos damos la vuelta.
Así es. No, tengo que sentarme. O sea, esta situación ya es incómoda.
Sí.
Para ti, para mí,
para
el
hijo.
O sea, desde la trinchera. No podemos seguir así, porque ¿qué hacemos? Tendemos a ocultar el dolor, porque tengo mucho miedo a descubrir lo que pueda pasar o lo que mi hijo pudiera estar sintiendo.
Pero también luego, si le preguntas a los hijos, podrían ser también, se convierten, si les das mucha oportunidad de opinar, se vuelven tiranos, ¿no? Que también ahora como que se les toma mucho en cuenta lo que piensan, que está bien, pero luego dices, ay, qué miedo, ¿no? Ya le abrí una puerta que no sé para qué la abrí.
Pero depende mucho de la figura cuidadora. O sea, hoy tengo que ser muy firme en mis principios, en mis valores, lo que se permite en casa.
Okay.
Que puedes opinar, claro.
Sí,
yo
claro.
Te escucho, ¿no? Yo acepto lo que estás, pero si tú sigues sobre esa línea, pues tienes que enfrentar las consecuencias.
Se vale el, tú no eres mi mamá, tú a mí no me das órdenes.
Qué triste.
O... yo te lo estoy cuidando y entonces no me reclames, yo te estoy ayudando y no me reclames. O sea, este juego perverso de yo te estoy ayudando a ti, entonces tú no eres la autoridad y entonces yo ya no lo cuido. ¿Cómo confrontamos esos reclamos? Porque existen.
Claro, no se vale. No se vale demeritar o minimizar el papel del cuidador. Por eso lo comentaba en un principio, tenemos que ser, o sea, si tú te vas a quedar a cargo, mi gratitud por la acción que vas a hacer. Pero déjenme decirles algo muy importante, lo que dice el hijo es lo que los padres, el mensaje que están enviando los padres, o sea, si yo como papá o mamá no te respeto a ti, abuela, que estás cuidando a mis hijos, ¿qué va a hacer el hijo?
No me va a respetar.
Si tú no la respetas, ¿por qué tengo yo que respetarla?
Exacto.
¿Sí? Entonces... los papás seguimos siendo esa fuente más importante de influencia en la vida de los hijos. Entonces, si yo como papá soy una figura que te agradezco, que estés al pendiente, que tengo atenciones contigo, que el fin de semana es tuyo, el fin de semana es mío, entonces el chico empieza a entender, ok, ella es una persona importante.
Claro.
Ella es una persona especial porque mi mamá y mi papá lo
respetan, le dan su lugar.
Así es. Entonces, por lo tanto, pues yo también tengo que respetar lo que ella me dice. Así es. Es un proceso de yo como padre, cómo influyo en los demás para que ellos mismos respeten al otro.
Sí, o sea, no fumes, hijo, y tú estás fume y fume, ¿no? Pues se va a hacer caso, va a decir, los hijos imitan lo que haces.
Así es.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Es el ejemplo se arrastra.
Uh-huh. El ejemplo se arrastra.
Claro que claro. Sí, porque lo que ellos, o sea, tengamos muy presente esto. Ellos nos están observando los 365 días del año. Y lo que hacemos para ellos es lo correcto. Entonces, si yo enseño compasión, enseño gratitud, enseño empatía, obviamente mi hijo va a replicar eso con los demás. Uh-huh. Pero esto se plantea desde un principio. ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Uh-huh. Porque regularmente creemos, damos por hecho que te tienes que comportar así, abuela.
Uh-huh. Exacto.
Doy por hecho que tú, hija, pues vas a regañar a tu hijo porque me está faltando al respeto. Doy por hecho, no. Pero no es así.
¿Qué hacen los papás con la culpa? Porque también está esta parte en donde quien entrega a su hijo al cuidado de alguien más, hay un punto donde se topa con la culpa de no hacerse responsable.
Así es. Uh-huh. Tengo que trabajarla. Si no me siento capaz, o sea, si la culpa me está llevando a sentimientos de tristeza profunda, me está llevando a criticarme y juzgarme todo el tiempo, alto, necesitas ir a trabajarlo. Necesitas encontrar la raíz de lo que te está llevando, porque a veces, como lo platicábamos, son las circunstancias que me llevan. Pero una culpa que no está trabajada me lleva a llevar a mi hijo a sanar con regalos costosos.
Ajá.
A permitirle que haga lo que quiera.
Ajá. Sí, bueno, usa el teléfono todo el día si
todo
quieres.
Lo que quieras.
Ajá.
Porque como no estoy, me siento mejor culpable. Te gratifico así. Uh-huh. Confundimos.
O sea, lo ideal sería, si vivimos en un lugar donde hay mucha familia, desde el principio sentarnos y explicarle al niño, a la abuela y a la mamá y a todos ahí, decir, bueno, ustedes nos van a hacer favor de cuidarnos a nuestros hijos, ustedes tienen que respetar a las decisiones de los abuelos y nosotros a sus abuelos también respetarlos. O sea, sí es como una buena solución.
Es la vía más armónica y que vamos a tener mucho más beneficios, ¿sí? Pero la línea es primero papá o mamá y cuidador. Definimos.
Okay.
Y ya que estamos de acuerdo, vamos con nuestro hijo.
Okay.
La situación es esta.
En esta definición mamá, cuidador, hay algo con lo que alguna de las dos partes no está de acuerdo, ¿cómo se hace la negociación?
Vámonos a los beneficios de. O sea, que mi hijo, obviamente, siempre vamos a pensar en el pro, en el crecimiento, en la parte más positiva para mi hijo. Uh-huh. Eso que tú quieres hacer, ¿qué beneficios va a tener él? ¿No? Y empiezan a negociar, no, pues fíjate que no es tanto a lo que yo opino, a lo que yo pienso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, como figuras parentales tenemos que ser muy claras en los límites en donde la figura cuidadora puede entrar en ese proceso formativo. Esa es la clave.
Un permiso para salir a jugar.
Uh-huh, así es. ¿Cuánto tiempo también? Porque eso, no, pues sale a jugar. Ya pasó una, dos, ay, tres. ¿Y dónde está? Desde, oye, voy a ir a la fiesta. ¿No? Ok. Y luego se quedan los abuelos desvelados, cansados, a ver a qué horas llega el nieto. Pero no, hay que establecer límites. Los límites nunca van a ir en contra de nosotros. Nos van a proveer seguridad. ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde no? Porque si yo traspaso ese límite, puede haber peligro. O sea, los límites son necesarios.
Claro.
Se escucha mucho hoy en día con los niños. No, también con el adolescente, con la pareja, con los amigos. es importante establecer límites porque así cuidamos la armonía de nuestro sistema.
¿Y las abuelas tóxicas? ¿Cómo hacemos con ellas?
Sí hay. Lamentablemente sí las hay. Uh-huh. Porque quieren invadir ese lugar, ese rol.
Que también son suegras tóxicas y todo.
De todo ello. Uh-huh. La toxicidad es resultado de alterar un orden. Uh-huh. Esa es la toxicidad. Entonces, estas abuelas quieren... Reitero, a lo mejor como sanar no me funcionó con mi hija, pero con mi nieto tengo una nueva posibilidad. O esas mamás que estuvieron trabajando todo el tiempo y ahora son abuelas que tienen todo el tiempo del mundo, quieren tomar ese rol con el nieto. Pero ¿qué sucede? Creamos confusiones, creamos desacuerdos que no son necesarios, reitero, en la vida de nuestros hijos.
Toxicidad, entonces, no necesariamente es la culpa.
No necesariamente. O sea, toxicidad es invadir un rol, invadir una posición que no te corresponde. ¿Sí? Si tú trabajas eso, reitero, a veces puede ser sencillo, pero si no, necesitas sanar esas heridas que a lo mejor traes de la infancia. Por ejemplo, pensemos, ahorita se me ocurre la herida del rechazo. Yo, abuela, cuando era niña, padecí mucho la herida del rechazo. O sea, mis papás nunca me aceptaron, siempre me juzgaron, siempre me criticaron. Entonces yo voy a ir por la vida tratando de que los demás me acepten y no me rechacen. Entonces, cuando yo tengo a mi nieto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo que tú quieras para que no me rechaces. Aunque tu mamá diga que estoy mal, no me importa. Tú no me rechaces, porque tú eres mi objeto en este momento del amor, entonces yo voy a buscar que tú hagas casi casi lo que tú quieras para que no me rechaces. Claro. O sea, es una cadenita que va desde atrás. O sea, para poder cuidar, primero yo debo de tener esa conciencia y esa capacidad de cuáles son mis miedos, qué es lo que más me angustia, para poder hacerme cargo de otro ser humano.
Sí se vale decir que no.
Claro. Nuestra sociedad nos castiga mucho cuando decimos que no.
Sí.
Sí. Cuando decimos que no, lo catalogan como rebeldía, lo catalogan como ir en contra, pero al contrario, el no es un límite. No.
Es también de las sociedades, porque sí, los mexicanos somos muy de... Me da pena decir
pobrecita,
que no,
sí, entonces, claro.
Y romantizamos la figura inclusive del cuidador. ¿No? El cuidador tiene que ser el sacrificado, el que dice que sí a todo, el que, o sea, no romanticemos. Es si sí educamos en una disciplina positiva, en una disciplina de amor, pero también te voy a decir en ciertas ocasiones lo que no te va a gustar escuchar. Porque yo miro lo que a lo mejor en este momento tú no estás mirando.
Claro.
¿No? Sí. Y es válido también como hijos aceptar esa experiencia que tuvieron estas figuras cuidadoras como son los abuelos. O sea, ellos ya vivieron, ya experimentaron. No me cierro. No, es que tú no entiendes. Esta generación es diferente. Esta generación quiere las cosas más rápido. Escucha. Respeta.
Sí.
Toma lo que sí funciona y lo que no, dale un giro mucho más, a lo mejor que acerque más a lo que se está viviendo en este momento. Pero no podemos entrar en un choque en donde lo que nos mueve es el amor ante la persona que yo estoy cuidando. Y eso se da mucho. A veces las abuelas tóxicas pueden ser un tema de control. Abusan de ese control.
Sí, que quieren tener control sobre todo.
Es correcto. No, tengo control de ti como hija, pero también tengo control de tu
y hay que
de
decirle, hija. A ver, espérate, tú no eres su mamá, o sea, pero buena onda, ¿no? Se lo dice.
Y me quedé pensando en algo, Vivi. ¿Puede ser que persona cuidadora tome persona cuidadora tome ventaja o revancha, se vale decir, de lo que no pudo hacer con el padre o la madre mediante el hijo?
Sí, porque es un proceso inconsciente. O O sea, yo sigo sí, formando, exacto. Pero si yo
o tengo... sea, ¿me desquito con tu hijo de lo que no pude hacer contigo?
Claro.
¡Ay, qué claro. feo!
Pero volvemos a lo mismo, o sea, son las heridas. Heridas que yo traigo desde la infancia, que no pude trabajar ni siquiera siendo mamá, de tal manera que ahora sí puedo. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién padece? Los hijos.
Pero hay un acto de conciencia en... yo me voy a desquitar contigo de lo que esta persona, ella me hizo como hija o de lo que yo no le pude hacer.
No, no, es un proceso inconsciente. O sea, es esa herida que voy arrastrando y que no lo pude contigo, a lo mejor porque el papá tuvo más autoridad o más control sobre tu vida, entonces viene acá y dice con él. Ay, porque el hijo me refleja. Y más si se parece.
Ay, qué horror.
Si físicamente, se parece físicamente.
Físicamente, claro.
Bueno, también puedes tener predilección por un nieto, precisamente porque me recuerda a tu papá cuando era joven, ¿no? No sé, sí, ¿no? Y sí, a ti me caes mal porque te pareces a tu papá, ¿no?
Es correcto. Ajá. Y de manera, son procesos inconscientes.
Sí, no es que lo hagan adrede.
O sea, tu rostro me refleja. Ajá. O sea, ¿qué pasa con papás que están divorciados y yo como mujer veo a mi hijo varón, que es una réplica en ADN, en genes?
Claro, del...
Entra automáticamente el rechazo para involucrarme contigo. Y el perjudicado es posiblemente
él, porque lo siente,
porque lo estás lastimando, o sea, me estás rechazando. Y es que a ella también la rechazaron. Son patrones generacionales, son patrones conductuales que todo se da de manera inconsciente.
Pero tiene también una parte positiva, ¿no? Estamos hablando de un proceso de conflicto, pero la parte positiva también sería la estabilidad familiar, el crear vínculos que no se crearían si ese niño está fuera de casa, ¿sí?
Sin duda. A ver, los abuelos, principalmente, que es la mayor población como figuras cuidadoras. Ellos son los encargados de preservar los valores, los principios. Sí, cuando hay esa armonía de, ¿sabes qué, papá? Me encanta o yo admiro de ti esa lealtad, esa honestidad, por supuesto que perméala en la vida de mi hijo.
Claro.
Es un tema de compasión, de respeto, de no juicio en el interior de mi sistema. Precisamente apostando por el amor más grande que es este nuevo ser humano. Ok, yo te voy a enseñar lo mejor de mí, que es lo ideal que pensemos, ¿no?
Y aparte en un ambiente familiar yo siento que sí eres menos propicio a las drogas, a caer en vicios, todo ese tipo de cosas. Yo siempre he pensado que es mucho mejor que sí tenga, o sea, obviamente tu familia, ¿no? Que te acoja tu familia y ellos van a detectar cualquier cosa rara y obviamente luego ves un niño abandonado que sus papás ni lo pelan. Y es más propicio a que caiga en vicios o que, ¿no? Que esté ahí todo el día en el internet viendo a ver qué hace o, claro. O sea, se vuelve un delincuente.
Les comentaba, el ejemplo arrastra. Y fíjense, también hay un proceso físico en nuestro cerebro. Nosotros tenemos las neuronas espejo. Estas neuronas espejo tienen esa facilidad que nos lleva a imitar lo que hace el otro. Desde posturas, claro. ¿No? O sea, cuando lo ves, mira, se para como su papá o se mueve como su mamá. Son las neuronas espejo que obviamente están captando toda esa información para poder replicar. Porque papá y mamá me están diciendo cómo debo interpretar al mundo.
¿Y qué sucede cuando... los papás se dan cuenta que el niño, el adolescente, lo que sea, tiene mucho más desarrollada la confianza hacia la parte cuidadora que hacia ellos, ¿no? Porque muchas veces se convierten en confidentes, se convierten, ¿no? En ese amigo o en esa figura que no es necesariamente autoridad que encuentran en la figura parental.
Esta es una enseñanza para los padres. ¿Qué están haciendo ellos que lograron lo que a mí me está costando trabajo lograr? ¿No? O sea, son mensajes. O sea, todo lo que sucede en nuestro alrededor son mensajes. Entonces, yo no me puedo enojar porque mi hijo tenga confianza de llegar con su abuelo y platicar, no sé, un tema de de la chica que le gusta.
Pues es que diario llega y platica con él y a mí ni me ve.
Así es, entonces debo de ser muy consciente, ok, no me gusta lo que está pasando, me autoanalizo qué estoy haciendo yo, que no estoy logrando ese clic, esa comunicación con mi hijo, de tal manera que el abuelo, la persona cuidadora, lo está logrando. El mensaje es para mí.
Ay, Vivi.
Sí, el proceso de las relaciones humanas. Recordemos, somos seres sociales. Y vamos a crecer a través del otro siempre. Y más nuestros hijos. Ellos van a crecer con nosotros y a través de nosotros y de las figuras que les van a mostrar afecto. O sea, es como, como la abeja con la flor, ¿no? Aquella que le provee ternura, le provee compasión, le provee tiempo, pues obviamente me voy a ir de ese lado.
En muchos de los hogares también hay nanas. No necesariamente es una figura familiar, es una persona externa que ayuda en el cuidado de. ¿Es lo mismo el proceso del que hablabas, sería el mismo con una nana?
Así es. Esos títulos de mamá, papá, nana, mamá cuidadora son sociales. Yo voy a estar con esa persona que me haga sentir bien. Tenga el título que tenga.
Exacto.
Yo voy a estar... me voy a abrir con esa persona que me haga sentir mejor y mejor persona. Entonces, la nana, como lo comentábamos, la amiga, la vecina, que me preste atención porque lo necesito en este proceso formativo,
con la que me
voy a acercarme contigo. Sí, eso son, es el valor real de las relaciones sociales. A veces las relaciones interpersonales, perdón, a veces las llegamos a criticar o a juzgar, pero siempre el otro me va a enviar un mensaje que yo necesito ver. Siempre, ¿no? El otro me va a reflejar inclusive quién soy yo. Y por eso tan importante y tan relevante el papel de la figura cuidadora en un proceso de formación, en un proceso de crianza.
Okay.
Pues muchas gracias,
Vivi. Ay, sí, gracias, Vivi. Váyanse con sus abuelas tóxicas.
No, fomentemos una dinámica de relación mucho más constructiva.
Todo hablando se puede arreglar, ¿no? Todo así planteándolo es. Desde un principio. Las reglas del juego, ¿no?
Los jóvenes buscan comunicación, pero la tienen que buscar en casa, no afuera.
Claro.
Gran lección. No. Muchas gracias, Vivi.
De
gracias
que a ustedes.
Gracias, amigos.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.